Imagínate que te empotras en un grupo de la Guardia Civil, sales de Sevilla, bueno, de noche, de madrugada, todavía no ha salido el sol, y que llegas al alba a un pueblo que se llama Trebujena, en Cádiz, y que con ese grupo de la Guardia Civil, pues te bajas de un coche y entras en una casa donde hay un grupo de narcos. Andalucía sufre la plaga de la droga, sufre la plaga del tráfico de estupefacientes, de hachís, y la Guardia Civil lucha contra este tráfico. Y bueno, esta es una de las operaciones que ha realizado. Pues empotrado con la Guardia Civil en esa operación estaba Andros Lozano, que acaba de escribir un interesante libro, un reportaje, un gran reportaje que se titula Costo. Andros, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nada, gracias a vosotros por este espacio.
Oye, cuéntanos, ¿cómo fue esa operación en la que te empotraste con la Guardia Civil? Llegaste a un chalet con piscina y cuadra, me parece que era, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues tú ya lo has contado al inicio, nos citaron a las 4 de la mañana, creo que fue a mí y al compañero fotógrafo en Sevilla, y claro, no nos dijeron en ningún momento, eran, creo que recordar, 300 o 400 agentes.
¿300 o 400, madre?
Sí, mía. Sí, incluido el GAR, bueno, el GAR es el grupo de que descabezó a ETA en aquellos años duros del terrorismo y que fue un apoyo o ha sido un apoyo durante todos estos años en la lucha contra el narco en Andalucía. Y bueno, nos citaron tempranísimo, nos dijeron que se iban a desplegar por distintas provincias y yo en ningún momento sabía dónde me iban a llevar y dónde íbamos a acabar. Entonces, el primer sitio al que nos llevaron fue a un chalet a las afueras de Trebujena. Trebujena es un río, es un pueblo bañado por el Guadalquivir, en mitad de rodeado de marismas. Y nos llevaron a un chalet en el que lo primero que me sorprendió fueron dos cosas. Estaban durmiendo, estaba el dueño del chalet, su ¿Sí? mujer, su hijo y tres presuntos narcos como el dueño del chalet, que estaban prácticamente dispuestos a salir en una lancha hacia Marruecos porque precisamente tenían una habitación contigua en una especie de garaje, tenían bolsas con víveres. Ese fue el indicativo, tenían mortadela, pan, Aquarius, tenían botellas de agua. Ese fue el indicativo para la Guardia Civil de pensar que esa noche estaban descansando para en horas partir hacia por las aguas del estrecho, probablemente partiendo en una lancha primero hacia por la desembocadura del Guadalquivir, salir a mar abierto y intentar llegar a Marruecos. Eso fueron las dos primeras cosas que a mí me sorprendieron, el hecho de que un narco metiera a tres más en su propia casa con su propio hijo y el hecho de ver allí varias bolsas de víveres porque no sabían cuándo iban a volver, claro.
Si la operación de estos narcos hubiera tenido éxito, hubieran salido con una lancha por el Guadalquivir, hubieran llegado uh-huh. hasta aguas de Marruecos, hubieran cargado la mercancía, ¿y dónde la hubieran descargado?
No se sabe porque precisamente ese fue el operativo. Lo que sí se sabe, porque esa operación tuvo varias fases, a esa organización precisamente se le incautó meses antes la primera lancha carga que venía utilizando las rutas del hachís, pero venía cargada de cocaína. Se encontró sin nadie a bordo de la embarcación.
Sí.
Tirada en una playa de, si no recuerdo mal, de Isla Cristina, y tenía 1.280 kilos de cocaína.
Madre.
Eso lo que era la primera vez, aunque era un secreto a voces o era algo que corría entre los cuerpos policiales, que los traficantes de cocaína también estaban utilizando las redes de contrabando de hachís que ya estaban muy establecidas entre Marruecos y España para introducir esa otra mercancía que ya viene de Latinoamérica y es lo que se conoce como la ruta africana. africana, porque normalmente llega a través de buques a, frente a las costas occidentales de África, y luego ya una vez están ahí, ya lo que hacen es remontar hacia Marruecos en busca precisamente de eso, de utilizar las vías de introducción de la mercancía por los canales que ellos ya acostumbran.
Oye, cuando uno llega a Barbate, un pueblo de Cádiz, pues ve un pueblo pobre, un pueblo donde se come un atún maravilloso. Hay algunos sitios, hay alguna peña donde ponen un atún formidable, una calle central casi siempre atascada, un mercado de abastos donde venden un pescado maravilloso. Hay algunos barrios muy marginales, o sea, yo en Barbate hay barrios que me recuerdan, no sé, los años 50. Luego está todo el barrio en torno a la marisma de Barbate. Bueno, parece un pueblo relativamente normal. ¿Qué hay debajo de esa vida aparentemente normal, Andros?
Pues Barbate es un pueblo que por desgracia está manchado durante por décadas de narcotráfico. Su cercanía a Marruecos, su entorno, mucha gente que nos esté escuchando y sea de Madrid o del norte, sabrá, le sonará mucho Zahara, los atunes, Zahora, son paraísos que mucha gente no vincula a Barbate, pero son zonas pedáneas de Barbate. Ajá. Pero sin embargo no están manchadas como el pueblo en sí. Y el problema que tiene Barbate es que durante años, ahora quizá un poco menos, pero en los años 90 y principios de este siglo, uno de los grandes narcotraficantes que ha dado el narcotráfico en el tráfico de hachís en Andalucía era de Barbate. Y durante años introdujo por todas esas playas paradisíacas, porque además es una zona muy poco urbanizada. En
sí,
Cádiz,
vamos,
a partir de Chiclana prácticamente hasta Tarifa, son
bueno,
playas,
o sea,
vírgenes.
Es una de las mejores zonas de España.
Pues,
oye,
pues en
y
ese
este
paraíso,
narco
en
era
ese paraíso
Antón.
Exactamente, era Antón. Y durante un tiempo él alardeaba, incluso estando en busca y captura, dio alguna entrevista en televisión, que había creado más empleo en Barbate que toda la Junta de Andalucía durante esos años. Y probablemente, en cierta medida, tenía razón, porque
ya.
Barbate empieza a tener el problema del narcotráfico cuando la Unión Europea empieza a poner cuotas de pesca
Ya.
A alguno en Andalucía. Y Barbate, que es un pueblo eminentemente de pescadores, muchos de esos pescadores que conocen el mar perfectamente se adentran en el negocio de hachís.
¿Y esto cómo funciona? O sea, sale una lanzadera, sale una lancha rápida desde Barbate, desde, no sé, la playa del Carmen o desde Caños de Meca hacia Marruecos y carga la mercancía, el alijo llega a esas playas. ¿Cómo es una operación normal?
Bueno, lo primero que tenemos que entender aquí es que los andaluces, los narcos andaluces, los narcos gaditanos, son intermediarios. Quiero decir, el productor está en Marruecos y los clientes vienen de toda Europa. Todo el hachís que se produce en Marruecos, vamos, ni una, vamos, una ínfima parte se queda aquí.
Ya.
La cuestión es que los de aquí ponen en manos de los clientes europeos la mercancía y ellos cobran por kilo transportado o en función de toda la infraestructura que aporten a este lado de la península. Es decir, no vas a cobrar lo mismo si aportas las lanchas, si aportas las naves para guardar la droga, si aportas todo el conglomerado de personas que tienen que actuar en una playa para sacar la mercancía de la lancha, que si solo aportas por una organización aporta las lanchas, otra organización aporta las naves. El dinero va variando en función de la organización que opera aquí.
Ya, pero
y
los
realmente
narcos andaluces,
sí,
entonces no digamos
no son dueños. Ellos no
no
son
venden
dueños,
la
realmente.
Droga, o sea,
exactamente. Ellos se llevan un porcentaje por traer cantidad de droga aquí.
Ya.
Oscila entre 250, 350 kilos, pero ya te digo que en función de toda la infraestructura que tienen aquí. Pero ellos realmente son intermediarios. Si vemos un mapa, el estrecho y los narcos andaluces son en el negocio de la cocaína en Latinoamérica los mexicanos. Quiero decir, la cocaína que se produce en Colombia o que controlan los cárteles colombianos cuando quiere ir hacia el norte, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, si no pasan por México, no hay forma probablemente de que exporten tanta cantidad. Pues eso precisamente es lo que sucede en Andalucía. Marruecos es el mayor productor de hachís del mundo, 40.000 toneladas, cifras oficiales al año aproximadamente, y en Europa hay bandas que trafican con ese hachís. Entonces, Cádiz está a un salto de Marruecos.
Claro,
toda
claro,
la costa
está
andaluza
claro.
está muy cerca, pero al final lo que hacen es eso, ser intermediarios.
¿Solo hachís? Porque antes hablabas de coca también.
Bueno, se empieza a introducir cocaína también a través de esas vías que ya tienen perfectamente establecidas del hachís. En el campo de Gibraltar, lo que se da en Cádiz, lo que se da es otro condicionante más en el negocio del narcotráfico, que es el puerto de Algeciras. El puerto de Algeciras, año tras año, está entre los 10 primeros en cuanto a volumen de mercancías albergadas durante un tiempo en sus instalaciones. Entonces, ese es un foco también principal de introducción de cocaína a Europa. El negocio de la cocaína ha cambiado respecto a los años 80 y 90, donde el flujo hacia Galicia era constante. Ya como les cuesta más introducir a través de lanchas, aquellas lanchas de Osito Miñanco que salían a alta mar,
sí.
Que eso sigue produciéndose, pero en menor medida, ahora tienen un puerto como el de Algeciras, como quizás si se van hacia Levante el de Valencia o el de Barcelona, pero uno de los más importantes de Europa. Entonces, a través de los contenedores que transportan grandes buques, pues esa es la principal vía de entrada de la cocaína en España y una de las principales en Europa. Pero sí que es cierto que también hay operaciones antidroga en el puerto de Algeciras. Entonces, utilizan esa ruta alternativa, la ruta africana, para introducir cocaína a través de esas lanchas que tradicionalmente se han utilizado para el hachís.
Una última cosa. Empiezas el libro con el relato de cómo estabas empotrado con la Guardia Civil y terminas el libro empotrado en una operación de los propios narcos, en una lancha cargada de hachís. ¿Cómo fue la cosa?
Bien, porque estoy aquí contándotelo, pero quiero decir, lo sorprendente es que no pasó absolutamente nada. Yo no sé si ese día, no sé, yo muchos detalles de la operación, más allá de lo que yo vi, yo no los conozco. Quiero decir, lo que había paralelo a mí, yo no lo conozco, pero ese día nosotros fuimos en unas horas a Marruecos. Al llegar a Marruecos, recuerdo que a poca distancia de la costa, ni siquiera una milla seguramente, empezaron a hacernos luces con móviles o con linternas para saber el punto en el que al que nos teníamos que acercar exactamente. Y recuerdo que había una marabunta de personas cerca de un acantilado o de una pequeña montañita, y que incluso allí había, no sé si eran mejanis o gendarmes marroquíes, controlando que aquello, es decir, que la salida de la mercancía no tuviera ningún tipo de problema. Es decir, allí la
era una operación
policial,
oficial, vamos.
Claro, no, allí todo el mundo está pagado. Quiero decir, allí no tienen ellos, los narcotraficantes saben perfectamente, los grandes señores de la droga de Marruecos saben perfectamente que el alijo va a salir.
Ya.
Las dudas entran en si la Policía Nacional o la Guardia Civil o Vigilancia Aduanera no lo van a interceptar durante el camino o cuando llegan a tierra. Pero que la salida está garantizada, tienen comprados a todo el mundo. Y bueno, no pasó nada. A la mañana siguiente ya estaba en casa. Y bueno, yo creo que en el libro, tú decías, arrancas empotrado con la Guardia Civil y terminas empotrado en una lancha de narcos que, si no recuerdo mal, nos trajimos hacia aquí. Yo no cumplí ninguna función dentro de la organización, pero 2.400 kilos de hachís.
Madre mía.
Es que creo que en el libro lo que aporta es eso. Lo que aporta es el contexto, la explicación de por qué va fluctuando el negocio hacia determinadas zonas, Ceuta, Sanlúcar, de Barrameda, Barbate, la línea de la Concepción, pero a su vez lo que aporto es el reportaje in situ. Yo hablo desde con un narco hasta con el padre de un chico al que asesinó una organización de narcos precisamente porque el chico se dedicaba a robar a otras bandas de narcos. Y yo me expongo, bueno, yo me siento delante de ese padre cuando ya está muy avanzada la investigación. Y él habla sin ningún tipo de tapujos, él reconoce lo que hacía su hijo, pero a su vez reclama justicia.
Ya.
Y creo que eso es costo. la explicación del fenómeno del narcotráfico en el sur de España, pero a su vez la gente va a ver Barbate, va a oler lo que sucede en Sanlúcar de Barrameda, va a divisar de alguna forma el río Guadalquivir, por qué se introducen las lanchas a través de caños, por qué es fácil alijar para ellos en una zona de marismas inmensa, pero inmensa. Y bueno,
no, ese es un reportaje hecho sobre el terreno, con los protagonistas en el centro, como hay que hacer el periodismo, que ahora está en los libros. Andrés, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este trabajo, que ya digo, es trabajo como el que hay que hacer para contar las cosas. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias.